practica lo que sabes y descubre más. Lo que necesitas es curiosidad.
Radio Nave X305, Año Estelar 8, Aventura 274. Bitácora de vuelo. Hoy la tripulación está conformada por Juan Diego, Mario y como capitán de esta expedición Nicolás, verificando estado de la tripulación.
Hola, soy Juan Diego y estoy muy feliz de acompañarlos otro sábado y que se diviertan con los libros que les vamos a recomendar.
Hola tripulantes, soy Mario Alejandro y espero que todos estos pájaros del universo estén bien.
¿Qué más? ¿Cómo están? Soy Nicolás y estoy contento de que nos encontramos otra vez.
Bueno, vamos a iniciar este programa.
Está enfermo, Juan Diego.
Evidentemente, compañero. Juan Diego, ¿quieres que llamemos a una ambulancia espacial?
No, tripulante, solo tengo un pequeño resfriado. Nada que requiera una hospitalización. No quiero ir a un hospital, no me gusta, por favor, no me gustan las inyecciones.
Mario, ¿a ti te gustan los hospitales?
No, si pudiera elegir, pediría no estar en hospitales nunca.
No exageren, tripulantes. Los hospitales no son tan terribles como parecen. Afortunadamente, hay muchas personas que trabajan para que, aunque estemos enfermos, nos sintamos felices. El sistema me reporta que justamente ha encontrado a una persona a quien le gusta llevar libros a los niños hospitalizados.
¿Será que nos puede traer libros aquí a la nave? Así seguro que me pasé el resfriado más rápido. ¡Achú!
Preparemos entonces el portal de teletransportación.
Bienvenida a Londra, a tripulantes.
Hola, tripulantes. Me encanta estar con ustedes acá, sentada hoy en esta mañana de sábado.
Alondra es el nombre de tu personaje. ¿Por qué te pones ese nombre?
Mi nombre es María Adelaida Londoño y María Adelaida es un nombre muy difícil para casi todos los niños. Casi ningún niño se aprende rápidamente el María Adelaida, así que así como creé un personaje que buscara llevar un poco de magia, lo pienso yo, a los niños quería un nombre acorde con los niños, con su imaginario, que fuera de fácil recordación. Las alondras son aves, las aves me gustan, me parecen lindas, me encanta la idea de libertad que tienen y me encantaba desde muy pequeña la canción de Alondrita, entonces también de ahí quise tomar ese nombre para mi personaje.
¿Es verdad que llevas libros a los hospitales?
Sí, desde hace 10 años empecé a trabajar con pacientes, niños, jóvenes y adultos. Arranqué trabajando inicialmente desde la Biblioteca Virgilio Barco. Cuando dejé de trabajar en la biblioteca, no rompí el lazo, especialmente con los niños de la Fundación Hogar Alegría, que son niños que están en tratamiento contra el cáncer. Y el lazo afectivo pues, fue más fuerte que el vínculo laboral, entonces he seguido en contacto con ellos y empecé también a conocer niños de otras clínicas, algunas veces con vínculo laboral, otras veces de manera voluntaria, a quienes me gusta llevar libros para cambiarles esa situación en la que se encuentran en el momento. Estar hospitalizado es difícil, no solamente por la enfermedad, por el dolor que pueda generar la enfermedad, sino por la monotonía, por el aburrimiento que genera la falta de actividades, los niños casi nunca pueden estar en contacto con otros niños que se encuentran hospitalizados. Entonces, llevarles libros es una forma en la que ellos, por un ratico, se les olvida que están hospitalizados, que no están yendo al colegio, que tienen que tener tratamientos donde, como decía Juan Diego, hay inyecciones, hay exámenes, hay medicinas que no son muy ricas, pero igual hay que tomárselas. Cualquier actividad que les pueda a ellos hacer pasar ese tiempo más rápido facilita el proceso de recuperación y como a mí me encantan los libros, siempre he creído que esa es una manera de colaborar con ellos. Esto no me lo inventé yo, en muchos otros lugares del mundo se vienen desarrollando diferentes actividades para niños hospitalizados.
Marilaida, ¿nos puedes decir por qué te vistes así?
Bueno, ¿por qué me gusta vestirme así? Cuando yo quise armar un personaje infantil que fuera diferente a María Adelaida, como se la encuentran en la calle o en la oficina, quise primero tomar colores que me gustaran mucho. El color verde me encanta y por eso mi pelo verde me caracteriza y me gusta mucho. Busqué un color que contrastara, el naranja, y quise poner esas huellas de animales en mi vestido porque a mí me encantan los animales. Además, no solamente tengo esas huellas en mi personaje, yo pues protejo animales desde hace 13 años, tengo 9 perros y 3 gaticas. Soy vegetariana también porque me encanta protegerlos, todos los animales, no solamente, no quiero solo mis animales domésticos, sino quiero las vacas, quiero los marranitos y también todos los animales salvajes. Entonces, por eso, quise poner una huella de oso en mi vestido, una patica de un perro, otra patica de un lobo, como para mostrar, transmitir también esa idea de protección animal.
¿Qué tipo de libros compartes con los pacientes?
Me encanta llevar cuentos, me encanta llevar libros de poemas y libros informativos de acuerdo con las edades y con los gustos de los niños. Tengo niños muy pequeños a los que les encantan los libros de dinosaurios. Tengo niños más grandes que me piden libros de temas específicos, algunos de dibujo, a los que les gusta dibujar me piden, por ejemplo, libros donde les enseñan a dibujar manga. Tengo también jóvenes a los que les gustan mucho los cómics. Tengo niños, bebés, a los que les llevo cancioneros para que sus mamás canten con ellos. Depende siempre del tipo de niños, pero sobre todo busco pues, historias. En hospital no me gusta compartir historias tristes. Hay momentos en los que es bueno compartir historias tristes, pero a mí, por ejemplo, en hospital, me gusta llevar historias alegres que cambien el panorama de ese momento.
¿No te pone triste ver niños enfermos?
Sí. A mí nunca van a dejar de dolerme los niños enfermos. Pienso además mucho en mis hijos y en niños como ustedes y niños cercanos para mí. Pero veo llevarles cuentos como una opción, una oportunidad de que no haya tristeza en ese momento. Todo el mundo no es capaz de hacer eso. Hay personas que de hecho consideran muy triste trabajar en hospital. Pero para mí siempre ha sido una oportunidad de cambiar un momento que podría ser un momento crítico y triste en un momento de alegría, de imaginación y de que se olviden que están enfermos y que están hospitalizados.
¿Por qué empezaste a realizar lectura con niños?
Con niños empecé a leer desde antes de tener mis hijos, desde que me gradué de la universidad, porque considero que el gusto por la lectura difícilmente nace en la adultez, aunque hay casos. Pero yo estoy convencida que cuando uno logra transmitir el gusto por la lectura a los niños, está formando una persona que va a ser capaz de aprender lo que quiera en cualquier momento de su vida. Siempre aprendemos leyendo. En la universidad lo que hacemos es leer. Entonces, si a mí me gusta leer, pues arrancamos con cuentos y ojalá siempre sigamos leyendo cuentos. Pero cuando yo tengo esa fortuna de saber que eso es delicioso y que al abrir un libro estoy metiéndome en un universo infinito, es un regalo que no se acaba nunca. Por eso me gusta hacerlo con niños. No lo hago solo con niños, pero creo que con los niños es donde está la primera oportunidad y la más importante.
¿Qué te dicen los papás de los niños?
Hay papás que se sorprenden, por ejemplo, cuando uno llega a ofrecerles lectura para bebés, que hay papás que están convencidos que los bebés no pueden leer. Esa es una buena oportunidad, mostrarles cómo con los bebés podemos leer. Hay papás a los que no se les ocurre que mientras sus niños estén enfermos puedan sentarse con ellos a compartirles un cuento. Muchas veces quieren solamente usar los recursos que les da la clínica, que normalmente es un televisor. Algunos llevan juguetes, pero tampoco se les ocurre ponerse a jugar con sus niños. La lectura les ofrece ese momento de compartir con sus hijos y así quiero hacerlo yo. Yo voy a leer con los niños, siempre invito a los papás para que cuando yo no esté, ellos continúen leyendo con sus hijos, ya sea en instituciones donde hay bibliotecas, que afortunadamente hay clínicas donde les prestan libros a los niños, pero también tengo papás que han tenido la iniciativa de empezar ellos a llevar libros para compartir con sus hijos.
¿Qué actividades, aparte de la lectura, haces con los niños?
Cuando tenemos la oportunidad de reunir los niños en ciertos pisos de las instituciones, siempre no se puede por las condiciones de salud, desarrollamos también actividades musicales, cantamos, a mí me gusta mucho cantar y bailar con ellos, hay veces lo hago sola, hay veces llevo amigos y compañeros a los que también les gusta. Hacemos talleres de origami, talleres de pintura, talleres de chocolatería también hemos hecho y talleres de culinaria en los que aprovechamos también para mostrarles a los papás formas en las que podemos hacer que la comida sea tan divertida que no hay forma en la que los niños no se la quieran comer.
¿Crees que la lectura puede hacer que nos curemos más rápido?
Sí, yo creo que la lectura y cualquier otra actividad que nos ponga felices puede hacer que nos curemos más rápido. Siempre que estemos hospitalizados y tenemos un buen estado de ánimo, las cosas van a ser más fáciles.
¿Estas actividades son solo para niños o también para adultos?
Yo he trabajado también con grupos de adultos en clínicas de salud mental. Estos son espacios donde las actividades de lectura les gustan mucho. Ellos tienen también mucho tiempo libre y sentarnos a leer. Yo a ellos también les llevo cuentos para adultos. En ocasiones hemos leído novelas por capítulos. Les gusta mucho. Hacen también que el tiempo se les pase muy rápido. Y les llevo también esa idea de cuando yo no estoy ahí, que ellos mismos cojan libros, aprovechen las bibliotecas de sus instituciones. Muchos también empiezan a pedirle a sus familiares que les lleven libros, pero lo rico de leer en grupo es que tienen con quién conversar sobre ese libro que están leyendo. Hay veces un libro nos gusta mucho y no encontramos otro que ya se lo haya leído. Cuando hacemos grupos de lectura, podemos todos comentar sobre esos personajes y esa historia.
El sistema me reporta que he encontrado a otra persona que fue clown hospitalaria.
¿Clown hospitalaria? Mejor escuchemos.
Hola amigos tripulantes, mi nombre es Liliana Hurtado, he sido payaso hospitalario y quiero contarles que ser payaso hospitalario es una de las cosas más lindas que me han pasado en la vida. Llegar a una cama de hospital donde hay niños que están sufriendo, que tienen dolores muy fuertes y que una sonrisa haga que de nuevo salga el sol y que brillen y que se rían. La sonrisa es la forma de volver a nacer. La sonrisa es la forma de olvidar todos los dolores. Cuando uno es payaso hospitalario siente que está dando luz, que está dando vida, que está dando energía. Es un trabajo muy lindo y cuando ustedes se encuentren en el hospital un payaso, siempre recíbanlo con un abrazo, porque él llega a dar felicidad y a quitar todo dolor que hay en ese ambiente. Amigos tripulantes, el payaso hospitalario es una persona que trabaja para hacer que los demás sean felices en el dolor.
Alondra, ¿conoces clowns hospitalarios?
Sí, en muchas ocasiones me he encontrado con ellos. Lo que hacemos es diferente, pero apuntamos a lo mismo, a generar momentos de alegría y distensión en los niños hospitalizados.
¿Cuál es la diferencia?
Mira, yo siempre voy con cuentos. Los clowns van con otro tipo de actividades. Ellos muchas veces, todos no son iguales, hay diferentes grupos. Algunos, por ejemplo, usan batas de médico adaptadas a su personaje de payasos. Tienen siempre además la nariz, el payaso siempre va a tener la nariz que está conectada al corazón, por eso es roja la nariz de los payasos. Y ellos van, también llevan música, pero ser payaso pues es todo un trabajo teatral que por ejemplo yo no tengo, no, es muy distinto a lo que yo hago. Como te digo, le apuntamos a lo mismo, pero ellos llevan chistes, llevan shows de payasos adaptados a los ambientes de hospital.
¿Te gustaría ser clown hospitalaria?
No. A mí lo que me gusta es compartir lectura y creo que se necesita un talento muy grande para ser un buen clown hospitalario.
¿Qué recomendaciones les das a los pacientes hospitalizados en lugares que no van personas como tú o clowns hospitalarios?
A quienes nos están escuchando hoy, no solo a los pacientes, sino a nosotros que muchas veces tenemos amigos hospitalizados, familiares hospitalizados, llevémosles actividades que los distraigan. Muchas veces nos da hasta pereza y qué hace uno en un hospital. Las personas necesitan eso, que los visitemos, que ojalá cuando vayamos a visitarlos no nos quedemos hablando de y cómo estás y cómo te sientes y cuánto llevas acá y qué medicina tienes que tomar y qué te dijo el médico. Muchas veces los pacientes eso ya lo tienen, entonces los preguntamos, nos preocupa, pero podemos llevarles actividades divertidas, llevarles libros a los niños, llevarles juegos y enseñarles a los papás a tener todo el tiempo diferentes propuestas para los niños. Miren que muchos adultos podrían hacer esto. ¿Cuántos tenemos cuentos en nuestras casas y podríamos ir y compartirlos con niños en diferentes clínicas? ¿Sí? Podemos hasta hacerlo entre nuestras familias, en nuestro barrio, en grupos de amigos. Para formar salas de lectura, lo único que necesitamos son cuentos que ni siquiera tienen que ser propios, porque afortunadamente vivimos en un país lleno de bibliotecas donde nos van a prestar los libros. Y nuestra disposición, querer compartir cuentos que a nosotros nos gusten, es maravilloso. Así que solo es que tengamos la iniciativa y lo hagamos.
Si nos enfermamos en casa, ¿puede funcionar lo que haces en hospitales?
¿Ustedes creen que sería rico que sus mamás compartieran canciones, cuentos, historias con ustedes?
Sería genial.
Sí, claro. Sería muy chévere.
Entonces, funcionaría perfecto. ¿O qué tal eso? Cuando ustedes vayan donde un amigo, llevarle un buen cuento que ustedes acaban de encontrar.
O sea, pues sí, sería chévere, digamos, y no necesariamente con un amigo, sino digamos que uno esté en un hospital y pues que pues encuentre a alguien hospitalizado así como achantado.
¿Y qué actividades podemos, o sea, nuestros padres nos pueden hacer o nuestros amigos?
Mira, a partir de los libros podemos hacer todo tipo de actividades. Hay libros de historias como los que les cuento, hay poesías, hay cuentos, pero también, por ejemplo, si tú quieres inventarte un taller para hacer con niños más pequeños que tú, vas a encontrar montones de libros donde hay actividades artísticas, manuales, donde te dan hasta el paso a paso. A mí me encantan, por ejemplo, los libros de origami, que son muy fáciles de seguir el paso a paso. Los resultados salen de una, es muy sencillo. Conseguir hojas de papel es muy fácil. Son actividades que yo les recomiendo, que nos van, además de enseñarnos algo, a hacer pasar un momento muy divertido. Miren que hablamos mucho de niños, pero muchas personas tienen la iniciativa de llevar actividades a personas mayores. En hogares de la tercera edad sería maravilloso que lleguemos con cuentos, con música. Y es muy sencillo. Difícilmente en una institución van a rechazar que lleguemos con una propuesta en la que estemos llevando diversión y entretenimiento.
Sí, pues a mí me parecería muy chévere, digamos, llegar a un hogar de la tercera edad o algo así y jugar con, digamos, pues, sin sonar tan déspota, con los viejitos. O sea, digamos, jugar cartas con una persona de 70 años. O sea, sería muy chévere, sería muy emocionante.
Y ten la seguridad que a él le va a encantar y se va a emocionar mucho si lo haces.
Claro, y más si el viejito sabe jugar cartas.
Y si no, ¿qué hacemos? ¿Le enseñamos? ¿O le preguntamos qué nos puede enseñar él?
Sí.
Sí. Pues hay un dicho que yo me acordé de que una vez una conocida nos dijo que no quería sonar mal y todo, pero que si uno vaya y le ofrece un abrazo a una persona de la tercera edad, lo valora más que un abrazo que la mamá le da a uno.
¿Y será que todos podemos regalar un abrazo?
Claro, claro. Y entonces, de hecho podríamos vendernos, podríamos hacer una empresa de abrazos y dominar el mundo. No, pues, y a las personas de la tercera les fascina. Esas, no hay nada que esas personas les guste más que las escuchen, que escuchen sus historias. A mí eso sí que me gusta, escuchar las historias que cuentan los viejitos.
Y yo en la feria del libro vi una parte que decía 80 abrazos gratis, o no sé, pero decía abrazos gratis.
Muy bien.
En Sofá también el tipo que abrazaba para un récord. Sí.
Muchas gracias a Alondra por acompañarnos hoy y por hacer que los niños enfermos pasen momentos más agradables.
Gracias, tripulantes, por haberme permitido contar hoy esto, pero sobre todo porque me encanta que se hayan entusiasmado y sé que ya o en un futuro muy cercano van a ser ustedes también multiplicadores de iniciativas como esta. Muchas gracias.
Hasta luego, Alondra.
Gracias, tripulantes. Ay, pero esperen, no me quiero ir sin escuchar los recomendados que me contaron que traían para hoy.
Hoy les voy a recomendar un libro que se llama El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince. Una de las series que hoy les recomiendo es The Flash, la otra es Arrow y la película Inside Out, Intensamente.
Pues, mis pequeños saltamontes, yo les quería recomendar una película que es genial. Se llama Jurassic World, espero que la vean, es genial.
Yo les recomiendo que se vean primero la saga de Jurassic Park para entender Jurassic World. Y también les recomiendo la trilogía de La Guía de Charlie Joe Jackson, que son libros que son divertidos, que dice, bueno, que en resumen es uno, que es cómo subir de nota, y otro, que es cómo aprender a no leer. Y el otro no lo sé. Pero es chévere la serie.
Debe ser genial.
Tripulantes, el sistema me reporta que nos ha llegado una radio historia, producida por formato 19K en el Centro Local de Artes para la Niñez y la Juventud de IDARTES en el barrio Polo, realizada por nuestros amigos del Colegio Naciones Unidas.
Las princesas y la burbuja mágica.
princesas que caminaban por el bosque. Las tres eran muy hermosas. La mayor se llamaba Tatiana y tenía una larga cabellera dorada.
¡Mira ese arbolito!
La del medio se llamaba Ariel y sus ojos brillaban como la luna. Y la menor era Diana, la más traviesa. Y era muy graciosa y muy juguetona.
Hermanas, tengo mucha sed.
¡Ay, sí! Dicen que tiene muchos colores.
Las princesas siguieron caminando y se encontraron con dos caminos.
Me voy a ir por este lindo camino.
De pronto,
Ariel, ¿dónde está Diana?
Asustadas, las dos hermanas se fueron por el camino más bonito a buscar a Diana. De pronto, el camino se puso muy tenebroso. De pronto, escucharon un sonido espantoso. A lo lejos, vieron a Diana encerrada en una burbuja gigante. Las hermanas hicieron mil intentos, pero no pudieron romper esa burbuja.
¡Esa burbuja no se rompe!
De repente, salió una horrible bruja.
¿Qué hacen en mi propiedad?
Las voy a hechizar con este rayo maléfico.
Pero antes de que la bruja pudiera hechizarlas, Tatiana la detuvo con un gran movimiento de karate. ¿Ariel? Atrapó la varita de la bruja y trató de hechizarla.
¡Ah! ¡No puede ser!
La bruja se convirtió en una horrible serpiente que se fue arrastrando por el suelo y se perdió en el bosque. Tatiana y Ariel entraron al castillo de la bruja. Por aquí en un lado debe estar.
¡Miau! ¡Miau!
Encontraron dos gaticas, una blanca y una negra. Las gaticas se convirtieron en dos lindas hadas.
¡Hola, soy Elsa! ¡La bruja nos tenía hechizadas durante años! ¿En serio? ¡Muchas gracias!
Si te han cerrado en hada bruja, rompe esta.
¡Muchas
Muchas gracias. Te queremos mucho.
Las hermanas salieron felices juntas y de pronto pasó volando un águila con una serpiente en su pico.
¡Qué horrible!
¡Es la bruja convertida en serpiente!
Por fin las princesas pudieron jugar tranquilas en el bosque junto a sus hadas madrinas.
Artista formador, María del Pilar Sarmiento.
Colegio de Naciones Unidas.
Clan Polo. Con María Camila Ávila Telles.
Jessica Lorena Cetina García.
Melissa Torrejano.
Natalia Cuellar Ocampo.
Vanessa González Pérez.
Paula Andrea Cotera Méndez.
Luisa Catalina Rojas Hernández.
Muchas gracias por enviarnos su radio historia. Si la quieren escuchar de nuevo, visite nuestro blog tripulantesradio.blogspot.com
y dejen sus comentarios sobre nuestro programa hoy.
Hasta pronto, tripulantes del mundo, y que se diviertan con sus libros.
Bueno, compañeros, hoy se nos ha ido una tripulante, Laura. Pues probablemente no la vuelvan a oír desde sus audífonos o desde sus radios, desde donde sea que la estén oyendo. Laura, solo quiero decir una cosa. Gracias por habernos acompañado estos 3 años. Gracias, totales.
Y tiene las puertas abiertas para regresar cuando quiera.
El hijo pródigo siempre vuelve a casa. Los esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana por la UT 90.4 FM, la emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para ser parte de nuestra siguiente aventura.
Gracias. Gracias.
Chao.
Tripulantes es un programa de la Cátedra UNESCO en Desarrollo del Niño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Libretos, María José Román.
Producción, Laura Hurtado, Diana Milena Pérez.
Realización, Milena Forero.
Edición, Cori Forero.
Dirección de contenidos, María Elaida Londoño.
Estudios Academia, Luisa Calvo.
Ingenieros, Jairo Huitrago y Daniel Pardo. Locución, Nicolás Sandoval.
Ana María Páez.
Mario Alejandro Puerta.
Juan Diego Gaitán.
Dubán Baca.
Laura Algarra.
Joel Chavarro.
Coordinador de redes sociales, Julián Sandoval.
Dirección General, Floralba Santa María.